para dialogar un poco acerca de lo que está ocurriéndose en Brasil desde el día de ayer. Buenos días, Augusto, Sebastián y Rolando, te saludamos desde aquí, desde los estudios de la radio.
Buen día, Seba, buen día, Rolando, muchas gracias por el contacto.
Bien, Augusto, ¿podemos decir que lo que ocurrió en el día de ayer es el punto final o el principio de lo que sería como una operación final que se venía orquestando desde hace varios meses atrás con llamamientos a golpes militares por parte de bolsonaristas y del propio ex presidente Jair Bolsonaro en Brasil?
Sí, en relación a que sea un golpe final, no lo sé si será el final, en el sentido de que los sectores radicalizados tienen las características justamente de aplicar lógicas conspiracionistas y también de tratar de reorganizarse en microcélulas. Eso hay que ver qué depara el tiempo, pero sin duda que esto es la máxima expresión antidemocrática de un sector radicalizado que nunca quiso admitir el proceso electoral que se llevó a cabo, que de hecho uno de sus argumentos fundamentales era el de poner en duda los resultados de las elecciones, y que sin duda también aparece con una estructura detrás. Esto es lo que se está investigando ahora, ver cuáles son los sectores que lo han financiado, de dónde vienen esos sectores, cuál es el objetivo que han tenido. Bueno, es ahí donde se va a identificar justamente esta estructura, ¿no?, que llevó a que 40 colectivos, alrededor de 40 colectivos, se hayan movilizado, y que por otro lado también hace mucho ruido el actuar de la policía de Brasilia, la cual prácticamente no puso reparo para lo que fue el ingreso de estos sectores. Y además una característica que hay que tener en cuenta, que me parece interesante, es el hecho de que no había gran cantidad de jóvenes, sino que más que todo eran manifestantes de edades avanzadas, en el sentido de lo que representa esta búsqueda, esta lucha, entre comillas, planteada por estos sectores, que sin duda también es un ícono histórico en el sentido de lo que representa este intento de llamamiento o de disciplinamiento a los tres poderes, ¿no?
Augusto, ¿y quién es, si lo podés describir, o quién es Ibáñez Rocha, el gobernador del Distrito Federal de Brasil? ¿Es alguien cercano a Jair Bolsonaro? ¿Es un bolsonarista?
Sin duda. De hecho, es una persona allegada a él, fue una persona de confianza en su gestión. Y además, también tengamos en cuenta que la decisión que tomó a la hora de colocar de ministro de Seguridad al ex ministro de Justicia de Brasil, quien asumió después de el propio del propio Sergio Moro, también esto habla de que había como una suerte de estructura dentro del gobierno de Brasilia. Podríamos decir que trató de abrazar o de contener parte de la estructura del gobierno bolsonarista, y de hecho en la decisión inmediata de tratar de desligarse, tratar de manifestar el objeto de que lo haya echado. Pero acá vemos también, cuando empezamos a analizar la letra chica, que el propio ministro de Seguridad de Brasil estaba con Jair Bolsonaro en Orlando, en Estados Unidos. O sea, acá no hay casualidades, acá no hay un fenómeno de situaciones que se den por casualidad, sino que hay una estructura, hay una lógica, hay un Jair Bolsonaro que por distintos motivos no quiso admitir nunca la derrota electoral, y también esta lógica de tratar de imitar inconscientemente al propio Donald Trump, sabiendo y entendiendo las consecuencias que le llevó también a Trump en Estados Unidos. Pero acá vemos esta lógica de estos sectores, que buscan justamente tratar de encontrar una referencia internacional que se aleja mucho de las perspectivas políticas, ¿no?, de las lógicas democráticas. Y acá vemos también cómo se le hace cada vez más difícil a algunos sectores que tratan de jugar dentro de las reglas de juego de la democracia, tratando de posicionarse o de pararse con lógicas antidemocráticas. Hay que ver los sectores más radicalizados también, tanto de la democracia brasilera como de la latinoamericana o de la internacional, cómo se manifiestan ante estos hechos, cuál es el posicionamiento, sobre todo por la gravedad y por la magnitud que representa esto, y también tener en cuenta que por ahí a nivel Argentina se ha tratado de politizar con lógicas internas, con algunas mezquindades que no llevan a buen puerto, pero es ahí donde justamente uno identifica que se genera una lógica de complicidad, en el sentido de que a lo único que cabe espacio en este tipo de acciones es al repudio cuando se pone en juego la democracia, ¿no?
Augusto, ¿cómo te va? Rolando te saluda. Escuchando atentamente esta comparación que hacías con la toma del capital en el Capitolio en Estados Unidos, como pasó aquel 6 de enero del 2021, y que ayer muchos, cuando mirábamos las imágenes en los medios de comunicación, lo que pasaba en Brasil, nos acordábamos de ese hecho también tan violento de lo que pasó en Estados Unidos. ¿Cómo explicás vos este fenómeno de por qué se repite constantemente de actuar de forma antidemocrática por la fuerza? Y vos, desde tu visión analítica y política, ¿cómo considerás si hay una respuesta de los gobiernos latinoamericanos y democráticos para evitar estas situaciones?
Bien, en este contexto lo que hay que analizar justamente también es como con un poco de sinceridad intelectual, en el sentido de dónde parte esto. Que Estados Unidos se autoproclame como el paradigma de la democracia o el padre de la democracia mundial no quiere decir que lo sea, ¿no? Vemos que a Estados Unidos le costó mucho, mucho la democracia en las últimas elecciones, donde gana Joe Biden. Muchos sectores no quisieron admitir el triunfo, fue algo muy complejo, ¿no? En forma paralela, en Bolivia se da un proceso electoral donde Luis Arce gana por 20 puntos en aquel momento, y donde querían criticar la democracia, donde planteaban que no existía la democracia, desde organismos como la OEA, con cómplices como Luis Almagro, fue donde más reflotó, donde más rebrotó la democracia, ¿no? Y hago este paralelo en el sentido de que hay sectores que se quedan con este mensaje y que creen o tratan de manifestar el mensaje de que pueden estar por encima del Estado, de que pueden tener una lógica que sea para Estado, ¿no? Y también ver cuál es el objeto principal de los sectores de poder de estos lugares, ¿no? Ver cuál es el mensaje que pretende dar el bolsonarismo, ¿no? Focalizando reclamos concretos, o podríamos decir aleccionamientos a miembros de la Corte en Brasil, interviniendo en sectores del Congreso de Brasil contra las oficinas de algunos legisladores, tratando de generar un llamamiento o un apriete público ante funcionarios del gobierno de Lula da Silva. Entonces vemos que acá lo principal y fundamental es que hay actores políticos que tienen que rendir ante la justicia y que tiene que funcionar bien estos procedimientos aceitados en materia democrática, ¿no? Tiene que haber un Congreso que llame a los jueces, que llame a estas instancias, tiene que haber un gobierno que dé las garantías a la división de poderes, y tiene que haber un Supremo Tribunal Federal que pueda actuar. Yo entiendo que acá hay una suerte de apriete por algunos sectores del bolsonarismo que están muy complicados en materia judicial y que van a tener que rendir cuentas tanto en materia de ambiente, en materia de finanzas, y principalmente van a tener que estar a la altura de las condiciones cuando tengan que enfrentar a distintos tribunales. Hoy lo que vemos es que hay varios actores del bolsonarismo que están optando por abandonar el país, así como lo hizo el propio Araujo en su momento, el ex canciller de Brasil. Hoy lo vemos con Jair Bolsonaro, lo vemos con su ex ministro de Justicia. Yo no creo en las casualidades.
Augusto, sí, no es casual también que Estados Unidos sea uno de los primeros países en que salga a repudiar esta situación. A veces es llamativo con la rapidez con la que salen algunos a tratar de despegarse de una situación que los linkea directamente con algo sucedido y vinculado a Estados Unidos, que ha estado siempre detrás de golpes de Estado y demás aquí en Latinoamérica. ¿Cuál es la lectura que haces vos de la región? Y con esto ya para ir terminando, porque también se viven horas convulsionadas en Perú, en Bolivia, y ahora sumado a lo que está viviendo en Brasil, y un ejecutivo aquí en la Argentina que está debilitado, aunque no tiene la fuerza de otros gobiernos. ¿Cuál es la lectura que vos haces de la región? ¿Cómo se sale de esta situación?
Bien, largo por lo que planteabas al principio. En Estados Unidos vemos cómo históricamente, más allá del gobierno que de turno, ya sea demócrata o republicano, uno en algunos momentos trata de envalentonarse y de creer que puede llegar a haber cambios concretos, pero la realidad es que los objetivos terminan siendo los mismos con distinta máscara. Y vemos esto, ¿no? Vemos que salen a repudiar o a separarse de lo que representa, si bien uno entiende que más allá de cualquier cosa no es lo mismo Trump que Biden, es lo que trata de hacer históricamente, de a simple vista o a simple imagen despegarse de estos procesos. Y en cuanto a la región, hay un tema muy particular, que es que la región ha tenido un giro a la centroizquierda con distintas características, con diferentes matices de cada gobierno, y esto en varios sectores molesta, perturba. Es acá donde también históricamente varios sectores de la derecha han tratado de golpear estos procesos democráticos que se han dado, y también hay países que han tenido características diferentes en relación a sus propios gobiernos. La realidad es que lo que se da en Perú tiene sus características propias en relación a un gobierno que en el que el propio Castillo fue teniendo un desgaste interno por la salida de los propios socios y por errores muy importantes a la hora de avanzar, como en el cual hizo un llamamiento al cierre del Congreso. Por otro lado, vemos la situación a nivel regional, donde hay actores fundamentales y muy interesantes, como es el propio Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien ha sido una persona muy atenta y que ha estado muy a rajatabla de la ley. De hecho, ayer él planteaba justamente una convocatoria inmediata a la OEA para que se hiciese... para que se pusiese en funcionamiento, se activase la Carta Democrática de la OEA, con todo lo que representa esto, ¿no? Creo que es momento de que empiecen a tomar un rol activo los organismos y que no hagan caso omiso a estas situaciones en las cuales la democracia está en juego.
Bien, Augusto, te agradecemos este contacto con Radio Nacional y bueno, seguiremos de cerca esta situación que nos tiene en vilo, porque bueno, es un gigante latinoamericano y con el cual la Argentina tiene vínculos y también la provincia de Mendoza tiene sus vínculos también comerciales, así que vamos a seguir de cerca esta situación. Te agradecemos por el contacto.
No, muchas gracias a ustedes, a disposición, y un fuerte abrazo.
Bien, era el analista internacional Augusto Grill Fox, compañero aquí de la radio, que con su programa Enlace Internacional, trayéndonos un poco de reflexión en torno a esto que está ocurriendo en Brasil.